Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. En un rato vamos a hablar de esos derechos de los hijos de donantes anónimos. En España, casi el 10% de los nacimientos se producen por reproducción asistida. Pues bien, de este tema hablaremos en un rato, pero ahora, ¿qué vamos a hacer con el calor que hace? Pero ya parece que hay un poquito de viento. ¿Por qué no callejeamos? Vamos a ello. Pues es lunes, saben ustedes que los lunes nos gusta callejear y hoy regresamos a un lugar que nos gusta y mucho, como es la universidad. Saludo a Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Robert?
Listo para ir a clase de hoy, Nieves.
Muy bien. Saludo también a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a callejear por una de las universidades más antiguas de España, la de Alcalá de Henares, que el 26 de junio de 1508 se graduaba la primera promoción de estudiantes, pues hace hoy 515 años, Roberto.
Ni más ni menos. Así que hay, pues fíjate, cientos de generaciones que se han formado ya en esta Universidad de Alcalá de Henares. Por eso hoy la vamos a recorrer de arriba abajo, Nieves. Y qué decir, bueno, pues que no se entendería sin el cardenal Cisneros, su fundador, y que siempre ha sido desde su origen una de las universidades más importantes de España. Bueno, primero del Reino de Castilla, para ser exactos, y luego de España. Pero atención, somos unos afortunados, Nieves, en Madrid Directo, y es que hoy nos recibe directamente el mismísimo rector.
¡Qué barbaridad!
Os doy la bienvenida en nombre de la Universidad de Alcalá, de cuya comunidad e historia, fundamental en la propia historia de nuestro país, ya formáis parte. Desde hace más de 500 años, nuestra universidad se ha caracterizado por su capacidad innovadora y por ofrecer a sus estudiantes una formación integral y en los valores necesarios para lograr un futuro cada vez más solidario y tolerante.
Pues un lujo, me parece. Sí. Esto que acabamos de escuchar y de vivir en directo, pues está muy bien, porque es una visita obligada. Hay que ir a la Universidad de Alcalá de Henares. Vamos a descubrir el porqué. Robert.
Eso es, hay que ir a la Universidad de Alcalá de Henares. Ya nos ha recibido don José Vicente Saz Pérez, el rector. Pero ¿por qué, Nieves? Bueno, pues porque es una de las universidades, vamos a decir, más ilustres. Por ejemplo, en ella se realiza todos los años la entrega del Premio Cervantes. Pocos actos más solemnes para la literatura universal en la actualidad, ¿verdad? Y es que, en fin, esa entrega se hace en el Paraninfo de la universidad, que data de 1516, es decir, en un espacio que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bueno, pues el último discurso que se ha pronunciado aquí en este Paraninfo es, claro, el del Premio Cervantes del año pasado, Rafael Cadenas.
Este es un honor que me sobrepasa, estar frente a ustedes, majestades, y junto a poetas y escritores que siempre he admirado. Es mucho para quien lee estas palabras, pero debo añadir, con miras a sosegarme un poco, que estoy lleno de España.
¡Ay, qué bonito! Estoy lleno de España. Oye, pues como tú dices, posiblemente uno de los actos más solemnes, ¿eh?
Sí, Sí, de los que se realiza aquí en la Universidad de Alcalá de Henares, pero no el único. Otro de ellos es la entrega del Premio de Derechos Humanos Rey de España, que también se ha realizado en la Universidad de Alcalá de Henares. Así que los estudiantes de la universidad, incluso de la propia ciudad, se acercaban porque, bueno, hay que decir que ya están acostumbrados a codearse con la realeza. Nieves, sí, es una universidad VIP, van mucho los reyes. Y es que don Felipe, doña Leticia la frecuentan la Universidad de Alcalá de Henares, por ejemplo, para la entrega de este premio. Así les recibían en la última ocasión, en la última entrega del galardón.
Todos Felipe es el mejor.
Felipe es el mejor, dicen los estudiantes. En fin, que los reyes se dejan ver por la Universidad de Alcalá de Henares y es imposible hablar de esta universidad y de este municipio sin mencionar a su vecino más ilustre, don Miguel de Cervantes. Por favor,
verdad.
Nuestro escritor más universal es de aquí y su casa se puede visitar, uno de los lugares de nuestra comunidad que más visitas recibe cada año, también de los estudiantes. Nosotros no íbamos a quedarnos con las ganas, así que vamos allá.
Bueno, la familia de Cervantes viajó muchísimo. Como digo, el abuelo de Cervantes era hombre de leyes y además ejerció cargos importantes en ciertas ciudades, y una de ellas fue Alcalá de Henares. Se vino con toda su familia y, bueno, pues su hijo Rodrigo, que es el padre de Cervantes, se asentó como médico cirujano sangrador. No llegó a ser cirujano porque no pudo ejercer estudios aquí en la Universidad de Alcalá, pero se dedicó pues a sacar muelas, a hacer pequeñas curas, lo que se llamaba cirujano sangrador.
Mira, oye, pues ahí está, pero mira, Roberto, vamos a dejar a Cervantes unos minutitos para conocer un poco más el edificio de la propia Universidad de Alcalá de Henares. Así que apelamos a Elu Moreno, nuestro arquitecto. ¿Qué tal, Elu, de nuevo? Hablemos de universidad, si te parece.
Claro, sí, sí, estamos hablando de una figura como Cervantes, pero ojo que... la universidad también tiene figuras que ayudaron a construir, figuras, me refiero a la parte arquitectónica del edificio.
Muy
y
bien.
Es que cuando hablamos de la universidad, del edificio, el cuerpo o la parte más característica en realidad es lo que era el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Uh-huh. Es el edificio principal de la Universidad de Alcalá. Hoy en día es el rectorado de la nueva Universidad de Alcalá, porque bueno, la Universidad de Alcalá tuvo un poco de movimiento, como luego nos contará Roberto, y en realidad es el edificio más notable y el símbolo realmente de la Universidad de Alcalá de Henares. Y ojo, una de las más importantes obras del Renacimiento español, declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con el resto del casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares. Y como bien nos decía Roberto, ¿cuándo se inicia esto? Pues aquí la figura principal es el cardenal Cisneros, que en 1499, ya acabando el siglo, dio comienzo a la construcción de este edificio según el diseño de Pedro Gumiel, del cual hablaremos ahora, el arquitecto que hizo el trazado de esto. ¿Y por qué quería el cardenal Cisneros una universidad? Pues porque él lo que quería era establecer un centro que sirviera a los propósitos reformadores que él tenía y mejorase la formación de los clérigos y hombres de la iglesia de la época.
Claro, era entonces un lugar donde se formaba a personas que luego iban a detentar el poder, ¿no? O que iban a tener una relevancia especial. Sí, sí, sí. No daba puntadas sin hilo, el cardenal Cisneros.
A eso vamos. Una figura con muchas aristas y crucial en este periodo de España, sin duda, el cardenal Cisneros. ¿Y con quién trabajaba siempre el cardenal Cisneros? Pues su maestro de obras por excelencia era del que hemos comentado, Pedro de Gumiel, el que hemos dicho que estableció el trazado de esta universidad o el Colegio Mayor que decíamos. ¿Y por qué? Pues porque le gustaba mucho el estilo que utilizaba Pedro Gumiel, que era una mezcla de arte mudéjar con ciertas dosis de plateresco y que, atención, algunos historiadores del arte han venido a denominar estilo Cisneros,
ahí
precisamente.
Ahí va. Bueno, pues nada menos que un estilo, ¿no, Elu? Propio que tenía el cardenal.
Sí,
pero
sí.
¿Qué más podemos decir al respecto? Porque no sé si se parece a algún otro lugar insigne también esta universidad.
Sí, o sea, como decías tú, el cardenal Cisneros, yo no lo conocí, claro, pero tiene pinta que tenía un ego
ni yo
potente,
tampoco, ¿eh?
Pues dijo, este estilo, no, de los que estamos aquí me parece a mí que ninguno, pero tiene pinta que el ego, bueno, Y entonces, pues tú fíjate, estilo Cisneros, nada menos. Bueno, en definitiva, era es una vertiente más del plateresco o de estilo transición, que no deja de ser una mezcolanza de varios estilos, porque empieza con el gótico tardío y llega hasta el Renacimiento. Pero es muy curioso o muy interesante, porque el estilo plateresco es uno de los estilos que podemos de los cuales podemos presumir, porque es original español, cuando tuvo sus máximos esplendores con Carlos I, y tiene una serie de desviaciones, o bueno, va evolucionando, y uno de ellos es el estilo que llaman Cisneros, pero sobre todo porque donde se da más es en la archidiócesis de Toledo y aquí en Alcalá de Henares, porque al final su impulsor era Cisneros y con el que lo hacía todo era con Pedro de Gumiel. Por eso se resume un poco en este estilo sí. Cisneros, que como decimos, una variación del plateresco. Pero ¿por qué es muy importante también a nivel artístico esta universidad? Pues sobre todo por la fachada, que sin lugar a dudas es lo más conocido y es de las obras más bellas de Rodrigo Gil de Hontañón, que la inició en 1537 y la acabó en 1553, e incluso ha sido calificada como uno de los ejemplos más armónicos y proporcionados de la arquitectura española del siglo XVI,
mira,
nada menos, ¿eh?
Mira.
Y también otra cosa muy característica de esta universidad es el patio mayor de escuelas, que también se denomina de Santo Tomás de Villanueva, que por cierto fue el primer santo que salió de esta universidad. Y es muy curioso, os voy a hacer ahora, me vais a tener que demostrar si habéis estudiado
a
latín
ver,
o no,
a
porque
ver.
Cuando se inició,
¿sí?
Cuando lo inició, o sea, el que podemos ver hoy en día es un proyecto de Juan Gómez de Mora de 1617, pero esto, digamos que incidió sobre un patio anterior que era solo de ladrillo. ¿Y por qué digo que os voy a hacer la prueba? Pues porque
venga,
cuando apareció Fernando el Católico, no le gustó, dijo, oye, pero esto de ladrillo aquí está un poco feo, ¿no? Y entonces Cardenal Cisneros le dijo, et luteam olim celebra marmoream.
Ahí va.
¿Eh? ¿Qué quiere decir?
Pues creo que
no lo sé,
ideal,
o sea,
lo es que nos lo traduzcas, ¿sabes?
Pues básicamente le dijo, lo que antes se construye en barro, hoy se celebra en piedra. Entonces, bueno, le vine a decir, oye, estamos en ello, así que luego cuando volvió a tener un poquito de dinero, pues Juan Gómez de Mora hizo esa remodelación que hoy podemos ver, que sí, que efectivamente es un poquito más refinada que no solo ese ladrillo. Así
bien,
que, bueno,
o sea, nos has dado
los
ya,
highlights de esta
nos
universidad.
Has dado esta clase de latín, et luteam olim celebra marmoream. Bien, bien, bien.
Ahí está, ahí está.
El humor. Moreno, muchísimas gracias. Vamos a seguir perdiéndonos por la universidad. Volvemos con el callejero Roberto Macedonio.
Vamos allá.
A ver, redescubramos la universidad. A ver, a ver.
Bueno, que es muy prestigiosa la Universidad de Alcalá de Henares y por eso vamos a seguir este recorrido, Nieves. Yo creo que después de nuestra clase en latín, lo tendríamos que decir en latín, ¡viva la Universidad de Alcalá! Pero claro, en latín pues todavía no hemos llegado a
¡viva
descubrir
la academia!
Eso, viva la
Recuerdo
academia.
El Gaudeamus Igitum, ¿no? O sea,
eso es, claro, muy bien, Nieves. Sí, sobresaliente ahí para la señorita Herrero.
Bravo, bravo. Otro
bueno,
para ti, a ver.
Muchas gracias. Que la Universidad de Alcalá de Henares, como todo en la vida, ha tenido sus más y sus menos. Tanto es así que en su día, en el año 1836, se trasladó su sede a Madrid. Se traslada a Madrid y ¿qué ocurre con los edificios de la Universidad de Alcalá de Henares? Estos que nos ha explicado Elu, estos que hoy son patrimonio de la humanidad. Bueno, pues los edificios históricos quedan casi abandonados hasta el punto de llegar a subasta.
La manzana fundacional del Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá pasa a subasta pública. La universidad se traslada a Madrid, pero el particular empieza a hacer una serie de cambios y se empieza a llevar ornamentos, artes, se empieza a malvender. Legar para la posteridad, que es yo creo que lo más importante que sigue estando hoy en día.
Es el historiador Gonzalo Gómez. Claro, cuando los edificios caen en el abandono, los vecinos Nieves, fíjate qué bonito, se empiezan a organizar para que no se pierdan.
Claro.
Así nace la Sociedad de los Condueños, que dura hasta hoy. Son los herederos de los que en su día, hace más de 170 años, compraron los inmuebles para salvarlos.
Bien,
vamos a escuchar
bien
a su presidente.
Antiguos catedráticos, tanto liberales como conservadores, también canónigos de la magistral, y luego ya el pueblo llano, gente que incluso en algún momento no sabía ni firmar. Sí, es un proceso singular y cargado de romanticismo y de generosidad.
Mucha
me encanta,
generosidad.
Me encanta
sí.
Esos ciudadanos que dieron el paso al frente, ¿no?
Totalmente, y gracias a ellos la sede de la Universidad de Alcalá sigue intacta hoy en día. Aquí estudian unos 29.000 estudiantes que ya se han graduado. Hace solo unos días tenía lugar la graduación y este año, como todos los años, algunos estudiantes compartieron unas palabras con sus compañeros acerca de cómo han vivido esta etapa de su vida que llega ya a su fin. Bueno, pues nos hemos colado en la graduación.
A medida que dejamos atrás estos pasillos y nos adentramos en el mundo profesional, recordaremos siempre el aprendizaje que nos llevamos de todos estos años en la Universidad de Alcalá.
Y es más, la gran mayoría que estamos aquí, es imposible que nos estuviéramos graduando si no fuera por nuestras familias. Nunca nos cansemos de agradecer y de dar la enhorabuena también a aquellos que nos han hecho llegar a donde estamos hoy. Algunos también tenemos a personas que ya no están entre nosotros y sé que duele que no se lo podamos decir, pero os aseguro que nos pueden escuchar. Es por eso que me gustaría que les diéramos el aplauso más fuerte y sincero a esas personas que hoy se sientan detrás de nosotros. Gracias, de verdad.
Qué bonito, estos estudiantes emocionados.
Tanta emotividad, ¿verdad?
Graduándose, pues felicidades a todos los que se han graduado. Suerte en esta nueva etapa de su vida. Nosotros nos quedamos con ese aplauso, con esas palabras y también, Nieves, con el himno de la universidad, que tiene una de las mejores tunas de España. Yo me voy a hacer tuno y me voy a ir con ellos a cantar, fíjate
ya,
lo que te digo.
Tú ya eres un poco tuno, creo, ¿eh?
Un poco sí, me voy con la tuna a
muy
cantar
bien.
Un poco, Nieves.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Elu, pues nos quedamos con la tuna, claro.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues seguimos nuestro recorrido de este lunes. Vamos a recibir ya a Mónica González. ¿Qué tal estás, Mónica?
Hola, Nieves, buenas tardes.
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es plantear el tema de esta tarde en Madrid Directo. Queremos profundizar sobre los derechos de los hijos de donantes anónimos y conocer sobre todo qué dice la ley al respecto, ¿no? Parece que cada vez sabemos más casos de gente que están teniendo hijos, bueno, pues con donantes anónimos. No sé cuál va a ser el futuro de estos niños, si van a tener curiosidad.
Claro, eso es lo que se plantea. También pensad, hay que pensar una cosa, Nieves, que casi el 10% de los nacimientos en nuestro país se producen por reproducción asistida. Por lo tanto, hablamos de, por ejemplo, un dato sobre la mesa del Instituto Nacional de Estadística, el INE, en el año 2020, que es el último que tenemos reflejado, se produjeron un total de 339.206 nacimientos y ese 10% hablamos de 33.231 nacimientos por parte de la reproducción asistida. Claro, dentro de la reproducción asistida hay que hablar de...
Claro, a ver, de...
Claro, englobar a los niños que vienen nacidos por fecundación in vitro, que ese sería el 60%, por ovodonación, el 28%, inseminación artificial, el 10%, o la embriodonación, el 2%. También hay que apuntar que los niños nacidos... de los niños nacidos, el 17% se derivan de tratamientos en los que se utiliza semen de donante. Es decir, la madre gestante, su óvulo es el que sale adelante, pero el semen de la criatura, del progenitor, pues no debe de funcionar o tiene algún problema. Entonces tiran del banco de semen, del banco de esperma de alguna clínica de reproducción asistida. ¿Qué ocurre con el tema de la reproducción asistida y el tratamientos de fertilidad? Que es verdad que debido al retraso de la maternidad en España también ha aumentado mucho en los últimos años. Si bien es cierto que se utilizan para solucionar patologías clínicas, ha pasado también a convertirse en el tratamiento de un problema social.
Eso es.
Donde la principal patología, desgraciadamente, es que la mujer... Es la edad
es
de la
edad,
mujer, claro, porque
edad,
cada vez
claro.
Las mujeres posponemos un poquito más el hecho de ser madres. Antes mi madre me tuvo con 20, creo que fueron 23 años y ahora los tenemos con 35, con 40. Quiero decir, ha aumentado mucho debido a que también la incorporación de la mujer al trabajo y que...
Que la conciliación.
Y la conciliación es muy complicada,
efectivamente. Es complicada, ¿no? Antes de pasar a hablar con nuestro invitado, que tenemos un invitado especial que enseguida les presento, me gustaría dejar claro y hablar de casos de hijos nacidos de donantes anónimos, ¿no? ¿Qué dice la ley sobre este tema?
Sobre los donantes anónimos, en España, tanto la Ley de Reproducción Asistida de 2006 como la anterior, del año 1988, garantizan que la donación sea anónima. Es decir, estos hijos de donantes, hablamos que en 2020 fueron 4.778 bebés, tienen derecho, eso sí, estos hijos de donantes, a obtener información general que no incluya la identidad. Es decir, rasgos,
si
son rubio, moreno,
si es español,
efectivamente, si es de raza blanca, si es de otro tipo de raza, etcétera. Eso sí que se tienen derecho a tener información. Solo en circunstancias, y lo pongo en entrecomillado, extraordinarias que comporten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo, se puede levantar ese secreto y aportar algo más de información. También hay que apuntar que la Sociedad Española de Fertilidad, la SEF, sin embargo, considera que esta ley es equilibrada porque conjuga, por un lado, los intereses de las familias que se someten a estos tratamientos, también los intereses de los donantes y los niños que nacen gracias a este proceso, ¿no? También es cierto que la situación es controvertida. De hecho, en este programa vamos a hablar de por qué es controvertida, ¿no? Los hijos de donantes anónimos sostienen que el conocimiento de sus progenitores biológicos conecta directamente con su dignidad personal. Eso es lo que subrayan. Pero es que en derecho, y esto lo dice un asesor jurídico de esta Sociedad Española de Fertilidad, esto en derecho no hay situaciones de reconocimiento absoluto. Cuando hay varios intereses, deben ponderarse. Por lo tanto, el modelo español es además un éxito para las, para las parejas y en algunos países, por cierto, se suprimió este anonimato y hay carencia de gametos debido a esto. Es decir, cuando levantas el secreto de sumario como si fuese un juicio,
claro,
pues la gente evita de alguna manera donar, ¿no? Países europeos, por ejemplo, Nieves, que permiten conocer a sus padres genéticos, pues Portugal, Reino Unido, Alemania, Suecia, Bélgica u Holanda.
Bueno, por último, antes ya de presentar al invitado, el Comité Español de Bioética ha emitido en 2020 un informe, ¿no?
Sí.
¿Ese informe qué dice?
Recomendaba eliminar ese anonimato para favorecer, y lo pongo también entre comillas, el interés superior del menor, pero sin retroactividad, ya que consideraban que así será más sencillo cambiar el paradigma actual en el que impera el anonimato. Por tanto, la intimidad del donante donante no debe primar frente al derecho del nacido, como dice la ley que hemos apuntado hace un momento, ¿no? De hecho, el presidente del comité, Federico de Montalvo, en el año 2020, ya hablaba en estos términos, y voy a contarlo de manera textual. Él decía: no hay argumentos para privar a las personas del derecho a su identidad. No se trata de algo imprudente ni invadir a nadie mandándole una notificación, sino de crear un sistema de acompañamiento y asesoramiento similar al de la adopción que permita estudiar cada caso. Habrá quien quiera, claro, quien no, y en algunos casos podrá tener un efecto negativo. En cualquier caso, no podemos, como digo, privarles de ese derecho a estos niños nacidos de hijos de donantes.
Pues ahora sí, les presentamos al portavoz de la Asociación de Hijos e Hijas de Donantes Anónimos. También es hijo de donante de Semen Anónimo. Y creo que Miquel Roura nos va a contar su propia historia, ¿no? Miquel, saludos, muy buenas tardes.
Hola, saludos, buenas tardes.
Bueno, Miquel, me gustaría, antes de nada, ¿cada vez hay más gente que quiere saber su origen?
Claro, por supuesto, y esto va a ser una cosa que va a ser de cierta manera imparable, porque es tendencia no solo en Europa, sino en todo el mundo, donde colectivos como el nuestro pues llevan muchos más años de lucha. Lo que pasa es que, bueno, estamos en España, que es un país de tradición católica, y al igual que Italia y Grecia, pues comparten esta manera de sentir la familia tan tradicional, donde ha habido mucho más secretismo y mucha más reticencia a la revelación de orígenes. Y fíjate que ni siquiera figura en nuestra partida de nacimiento la manera por la cual hemos venido, por lo tanto dependemos 100% de lo que decidan los demás por nosotros, de nosotros, ¿no? En este sentido, pues España, hay un número muy grande de personas adultas nacidas de donación que seguramente no saben cómo han nacido, y de aquí pues también la dificultad para que vaya en aumento este número de personas que van reivindicando estos derechos, ¿no? Como claro, ha pasado ya en otros países, y llevan ventajas, como Francia, por ejemplo, que comentabais, los países que ya han cambiado la ley, sí, entre ellos está Francia, y lo han hecho de una manera mixta en cuanto a la ley retroactiva. Lo que hay es una comisión que es institucional, que se puede solicitar si el donante que donó en ese momento en anonimato estaría dispuesto a revelar su identidad, y entonces se hace sin vulnerar su voluntad en este sentido. O sea, no es que haya un cambio retroactivo, sino que se ofrece estudiar cada caso en concreto, que nos parece un modelo pues muy adecuado.
O sea, el modelo francés es el que casi podríamos rubricarlo en España, ¿no?
Bueno, claro, para nuestros intereses, de las personas que hemos nacido, si se da un cambio de ley antes de este supuesto cambio de ley, que no va a incluir que sea retroactivo, pues de esta manera, que no sea retroactiva, pero sí incluya la posibilidad de pedir que se contacte al donante para que se pueda pues pedir si él quiere ser identificado o no, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, aquí es complicado porque en Francia se ha hecho todo de manera a través de la pública, y en España funciona prácticamente todo a través de la privada. Es decir, no nos engañemos, en España realmente no hay un anonimato. Hay como una especie de semi-anonimato, porque los datos de los donantes no los está custodiando ni regulando ningún tipo de institución, como ha ocurrido en Francia. Los está regulando una empresa privada con su nombre y su apellido, y entonces, o sea, puede ser que yo vaya tranquilamente sentado en el metro y haya al lado una persona que sea el director de una clínica, que tenga la información sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi identidad, mi historia, mi origen, sin que entre ahí a participar de ninguna manera el Estado, ni esté regulando ninguna institución esta información, ¿no? Entonces, esta información no la dispone el Estado, la dispone una persona privada, como quien tiene una tienda de pan, ¿entiendes? Bien,
claro, claro. Miquel, en tu caso, ¿ha sido fácil el saber de dónde vienes?
Bueno, a ver, en un inicio, lo que ha sido difícil ha sido lo que se llama afrontar lo que es una injusticia epistémica, que se conoce, ¿vale? Que es como una cosa está absolutamente tan invisibilizada a nivel social y a todos los estratos, que es muy complicado identificar que está ocurriendo algo que va en esa línea. Es decir, yo a los 15 años, cuando supe cómo había nacido, pues evidentemente no tenía las herramientas de conocimiento ni madurativas para poder gestionar una información de este tipo. Entonces, lo que yo hice fue pues correr un velo, ¿no? Y decir que todo estaba bien y que muy agradecido y tal, pero claro, había luego pues tenía problemas, ¿no? Pues tenía pues unas ciertas crisis de ansiedad o lo que sea, hasta que mucho tiempo después pude identificar que venían de aquí. Yo ni siquiera, o sea, como todo el mundo dice que no pasa nada, que no importa, que eso no importa, claro, que lo normal, claro, que eso que... Claro, no nos estamos dando cuenta, pero estamos generando un discurso, una narrativa que no incluye cómo nosotros nos podemos sentir. Precisamente cuando se hablaba de la ley, ¿no?, que hablabais de lo que comentaba el director de la SER, ¿no?, que decía que está, la ley está también para las personas interesadas, que son las familias y las clínicas, pero claro, evidentemente, y él lo dijo en un documental textualmente, hay que pensar en los que estamos aquí, no en los que vendrán. Pues este ha sido cómo se ha dispuesto todo, ¿no? Entonces, para nosotros no hay ni siquiera lugar para identificar lo que nos puede estar ocurriendo. Y aquí viene el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo viendo que hay países que ya nos llevan ventaja en este sentido, y evidentemente pues hay teorías como psicológicas, como la teoría del reconocimiento, que pone de manifiesto hasta qué punto somos seres relacionales y los vínculos son importantes para construir quién es, ¿no? Quién es cada uno. Yo siempre lo digo, yo no estoy buscando la identidad del donante, es que el donante no es un donante, el donante se dona un órgano, que es algo que tú necesitas para vivir, y prescindes, ¿no?, de ese órgano o de esa sangre, pero el cuerpo genera gametos, los genera para un sentido, que es la procreación, y lo que se está haciendo es replicar ese ADN que nos conforma como especie. Por lo tanto, yo soy una réplica, 50% de mi madre, 50% de mi padre biológico. En este sentido, mi padre biológico es una pieza de mí, y por lo tanto yo estoy hablando de mi identidad, de mi cuerpo, de mi sentir. Es como, ¿cómo no voy a generar sentimientos sobre el 50% de mi propio organismo, ¿no?
Claro,
es como surrealista.
Quieres saber de dónde vienes, a lo mejor esa enfermedad que tienes, si a lo mejor tiene que ver con tu padre, ¿no? O saber...
Claro, o cuando veo a mis hijos, de dónde vengo, cómo soy, o de dónde viene este carácter, o de dónde viene este rasgo, o porque soy... No sé, es que es inevitable que una persona se pregunte sobre el origen, ¿no? El año pasado ganó el premio Nobel, pues un hombre, un científico que había encontrado pues la cantidad de ADN de Neandertal que tenemos, ¿no? Y es inevitable, como especie, como individuo, miramos a nuestro origen para comprender quiénes somos, y eso es así. Negarnos ese derecho, claro, vulnera un derecho inherente a la condición humana, y aparte que bueno, pues que está reconocida en la Carta de los Derechos Infantiles, incluso en la Constitución, ¿no? Está reconocido que todo el mundo tiene derecho a conocer quiénes son sus progenitores o quiénes son sus padres, ¿no? Y a nosotros se nos excluye con un artículo del Código Civil, cuando la misma Constitución a la vez también dice que no se puede excluir a nadie por condición de nacimiento, raza, género, etcétera, ¿no? Es como, bueno, vosotros habéis nacido así, no tenéis el derecho, ¿no?, a conocer de dónde habéis venido, ni siquiera cómo hemos venido. No figura nuestra condición en ningún tipo de informe a nivel de patológico, es decir, en la seguridad social no figura que hemos venido de esta manera. Tampoco se puede como
menuda
tener constancia.
Menuda laguna,
decir,
Menuda laguna.
Claro, claro. Es una invisibilización.
Sí, total.
Muy fuerte, ¿no? Y claro, de esta manera es como muy difícil tener las herramientas para identificar que lo que ocurre tiene que ver con esto, ¿no? Porque es como, por esto, las personas que vamos contactando es como, parece que salen de un armario donde estaban sin aire, ¿no? Como decir, ostras, es que me pensaba que era yo solo que me sentía así, porque nos estamos negando constantemente a nosotros mismos, ¿no? Para mí esa ha sido la parte más dura, darme cuenta de esta gavia donde estaba, de esta jaula donde estaba puesto, ¿no? Y abrirla y decir, ¡guau! ¡Aire!
Claro,
¿no?
Al final, Miquel representa a esos niños nacidos de donantes anónimos que se siente vacío. Llegó en un momento que además él creía que su padre biológico era el hombre con el que su madre se había casado, y que también recalcar esta situación, y se entera, tú te enteraste, Miquel, que bueno, que al final tu padre biológico no era Miquel, que es el que te dio el nombre porque él tiene,
exacto,
una enfermedad degenerativa por la que murió, y
correcto,
que tú no la tienes. Entonces, ahí estalló la bomba. La historia aquí...
Luego tenía otro padre social,
claro, luego,
¿no,
el padre,
Miquel?
Efectivamente,
claro,
con el que luego su madre continuó su vida. La historia aquí es también cómo las familias afrontan, las madres y los padres afrontan cuando
el niño
llevan,
pregunta,
claro,
cuando el niño pregunta.
O cuando
¿no?
no pregunta, o sea, cuando tú además deberías de decir a tu hijo de dónde proviene. Y luego el niño, como le ha pasado a Miquel y a tanta gente que hay en esta asociación, decidirá o no buscar ese origen.
Claro, pero
¿no?
con naturalidad,
claro,
pero hablarlo, ¿no? Porque
claro,
si no, el negar esta información...
Efectivamente, crea... es un secreto
ansiedad,
familiar.
Ansiedad.
Claro,
sí,
como cuando
sí,
había...
Claro, pero es un secreto... aunque se revele el origen, el hecho de que haya una ocultación de la identidad sigue siendo una ocultación, ¿no?
Claro.
O sea, no solo con revelar el origen, esto ya está y es correcto, porque de alguna manera, cuando hablamos de que las relaciones deben ser un sitio seguro, o cuando hablamos de diversidad familiar, de alguna manera es como que yo siento que soy hijo de una diversidad familiar, pero se ha decidido que una de las partes más importantes, que es el vínculo, porque mi vida viene de ahí. Yo no tendría una relación con mi padre social ni mi padre que me dio el nombre, no hubiera tenido ninguna relación con ellos si no hubiera tenido la vida. Por lo tanto, el vínculo biológico es lo más importante porque es lo que da lugar a todo lo demás. Entonces, se decidió por mí qué importancia y qué papel debería tener de manera unilateral este vínculo biológico. Entonces, claro, yo no estoy hablando de que participe en mi crianza, ni mucho menos, pero hasta qué punto no tiene que estar ni siquiera disponible, ¿no? O sea, esa persona decide que él no quiere tener ninguna responsabilidad y no quiere participar de ninguna manera, pero yo cada vez que voy al pediatra y me preguntan antecedentes con esto, yo no puedo enviar un mensaje.
Exacto.
No, yo no puedo decir tal, o ostras, ¿sabes si ha pasado esto? ¿Conoces a alguien en la familia? ¿No? O ni siquiera tengo derecho a saber si potencialmente podría relacionarme con alguien de mi familia, ¿no? Yo, todos estos derechos yo los tendría. O sea, se ha decidido por mí de manera unilateral cuáles son las maneras como yo debo vivir y nombrar los vínculos, ¿no?
Claro,
y eso es una infantilización
al final,
constante.
Sí,
es un adolescentrismo.
Sí. Al final, Miquel, también hablas con la otra parte, con los donantes anónimos, que he hablado con alguna persona, y claro, la realidad la perciben sobre todo las mujeres que donan óvulos, la perciben de manera distinta, ¿no? Y también los hombres prefieren...
Como un acto de generosidad. ¿No?
También es cierto que tienen una compensación económica, aunque luego es verdad que cada clínica se cura en salud y dice que es de carácter altruista, pero lo cierto es que es una forma solidaria de ayudar a los demás y además tener
yo solo pongo en cuestión porque en este sentido hay estudios,
claro.
Por ejemplo, los de Maribel Jociles, que es antropóloga y ha sacado bastante literatura sobre el tema, hablamos que casi un 90% son de motivo económico,
sí,
¿vale?
Sí.
Lo que pasa que se da aquí el concepto de lo que tú bien decías de las clínicas, que es una performatividad de la palabra altruismo, ¿no? Evidentemente, si un donante o una donante se dirige a una clínica y alega motivos económicos, pues no se le va a aceptar. Entonces hay una performatividad de este altruismo ya desde los anuncios, ¿no? Ayuda a mujeres a cumplir su sueño, ayuda... Entonces, pero una vez se hacen estudios antropológicos que preguntan realmente las motivaciones, evidentemente son sobre todo económicas. Por esto, ahora mismo España está siendo una de las grandes exportadoras de óvulos, no solo a nivel europeo, sino a nivel intercontinental. El motivo es principalmente también pues la gran brecha salarial y económica que hay en este país, que hace que muchas mujeres a una edad temprana pues encuentren beneficio o la motivación sea económica. Y luego de otro lado, claro, el beneficio de las clínicas tiene que ser enorme, ¿no? Porque estamos hablando de que una mujer que de una donación le pueden sacar entre 15 o 25 óvulos maduros y sanos, y por cada ciclo se va a cobrar 3.000 euros, mientras que a la mujer por donación le pagan 900 euros.
Bueno,
o sea, multipliquemos 20 por 3.000.
También te digo, cuando se extraen 25 óvulos, eso ya es multiestimular. Es decir, normalmente no son 25 óvulos porque la mujer físicamente...
Una barbaridad.
No, y yo conozco casos donde se ha producido...
Entre 15
y
25 puede ser.
Sí. No, sí, por poder puede ser, pero que lo lógico, lo normal... suelen ser como mucho 10, precisamente para que la mujer que dona no entre también en un problema físico.
Claro,
bueno, pero
claro.
Está, por ejemplo, el libro del precio de ser madre de Julia Bacardí, que es una periodista y que ha estado en las clínicas de Cataluña, pues registraron datos y, bueno, con testimonios y todo. Y, bueno, al final, pues es una clínica privada que van a decir lo que quieran, pero si ven una donante que las vuelven a llamar, que es potencialmente buena, pues intentarán sobreestimularla para que si puede sacar, en vez de 10, pues sacar 20, pues que saque 20.
Actualmente
al año en España está moviendo 500, no sé si salía el otro día en un artículo del Mundo, pero se está moviendo muchísimo dinero. Se calcula que en 2026 va a facturar más que todo Mercadona.
Más
estamos hablando de 26.000 millones de euros.
Creo que era 600 millones de euros.
Claro,
vamos a ir cerrando.
Y esto para mí choca, sí, choca con lo que dice la ley de la reproducción asistida que comentaba desde 2006, que dice que no puede haber una finalidad comercial, lucrativa o comercial.
Sí,
pero
sí,
ahí no se especifica si incluye las clínicas, ¿no?
Claro,
y evidentemente
claro,
que la hay. Y para nosotros es denigrante que al final esto sea transformar la vida en un objeto, ¿no? En un fin, en un producto.
Ya,
no es cómodo.
Ya, ya. Creo que lo que estás comentando, nunca nos habíamos parado a pensar.
A pensar, es verdad.
Que
¿no?
realmente estos niños, cuando son hombres, quieren saber, por supuesto, su origen, es que están
su identidad,
en su derecho, más su identidad. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando esto. Te dejamos a ti, Miquel, para que des el final, pero vamos con más datos.
Yo lo que, como último dato a aportar, hablando con expertos, sobre todo a nivel de psicología, a mí me comentan que lo importante en estos casos es que los padres tengan clara la decisión de recurrir a un donante y que lo aborden, como decíamos antes, con naturalidad con sus hijos, ¿no? Si para ellos no es un conflicto o algo que ocultar, se lo transmitirán a sus hijos de esa manera. Por lo tanto, habrá menos fantasía en torno a algo raro, ¿no? Y podrán afrontarlo de una manera directa y, evidentemente, si cambia esa ley de reproducción asistida de 2006, como está comentando Miquel, para que sea un poco más igual al modelo francés, podrían conocer sus orígenes y saber más esa identidad, que no significa que tengan relación directa con el padre.
Claro.
La madre biológica.
A lo mejor, ¿verdad, Miquel?
Claro,
no quieres saber absolutamente nada.
Una
pero
cuestión
sí,
médica, saber qué enfermedades,
eso es,
etcétera, etcétera.
Sí.
Eso es. O
bueno,
sea,
yo para mí es un tema que toca muchos ejes, ¿no? Yo ahora estuve hablando con una persona que está haciendo un doctorado sobre trauma complejo y pues ella definía muy bien, ¿no?, muchas cosas que yo he sentido y ni siquiera sabía nombrar. Y creo que no solo podemos reducirlo a todo de que si se explica el origen ya está y es todo correcto, ¿no? Yo creo que ahí hay cosas mucho más profundas, ¿no? Porque creo que al final un vínculo genético biológico que esté oculto o esté decidido solo desde un lado puede tener también sus consecuencias, ¿no? La otra es que es una cosa que está invisibilizada y nos parezca que no o nos interese esto. Es como te decía, o sea, ni siquiera en nuestros archivos o en nuestros informes médicos aparece la manera como hemos nacido. Entonces, ¿en qué base se basan estos psicólogos? No hay ningún estudio hecho al respecto. Solo se ha hecho uno entre la Universidad de Inglaterra y de Finlandia sobre 200.000 personas y al principio todo bien porque suelen ser personas con dinero para poder pagar los ciclos y, por lo tanto, una buena estructura social y familiar, pero sí que a partir de la adolescencia pues surgen algunos problemas. Evidentemente, no se puede pensar que puedes invisibilizar una pieza importante de la construcción de la identidad de una persona sin que eso luego tenga consecuencias en el futuro.
Está entendido, Miquel, está entendidísimo.
Claro.
Creo que lo has explicado. Es que se me ha caído una venda con
totalmente
todo esto, así que Miquel Roura, portavoz de la Asociación de Hijos e Hijas de Donantes Anónimos, están empezando a alzar la voz y este es un movimiento que no tiene ya pasos atrás. O sea,
todo hacia adelante, a
todo
partir
hacia
de ahora.
Adelante. Pues también Mónica González, Miquel, muchísimas gracias a los
Miguel,
dos.
Buenas tardes.
Es un tema del que vamos a hablar y mucho y gracias por haberlo traído.
Gracias, Miguel.
En esta tarde. Vamos ya a poner el punto final al programa y en las noticias con sonido, hoy para mí muy emotivo.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
I have a dream.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues hoy me vas a emocionar, Luis Gutiérrez Serantes, estoy segura.
Sí, sí, claro. Muy buenas tardes,
Nieves.
Yo también
muy
estoy convencido, ¿eh?
Claro,
porque
claro,
hoy el protagonista es un periodista. Un periodista que marcó el camino del periodismo en el último tercio del pasado siglo. y los primeros del siglo XXI. Su voz, su forma de decir la noticia, su forma de mover la cabeza, sus manos, sus piernas, su sagacidad en la noticia hicieron de este periodista un grande de la comunicación.
Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, ahí está. A las 101:22:48 de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrar.
Bueno, este momento es muy, muy, muy trascendental en la historia de la humanidad, el momento de la llegada del hombre a la luna.
Sin duda. Y la voz la tenía que poner, y no puede ser otro, Jesús Hermida.
Sí, señor.
Fue una retransmisión para Televisión Española. Él estaba en Houston. Estaba en Houston y lo retransmitía desde la base de Houston. Jesús Hermida. Jesús Hermida hoy es nuestro protagonista porque nacía el 27 de junio del año 1937 en Huelva. Uh-huh. Mañana hubiera cumplido 86 años y nos dejaba el 4 de mayo del año 2015 en Madrid a los 77 años. Reconozco, Nieves, que hacer el guión hoy no ha sido fácil para mí.
Lo sé,
pues,
lo sé.
Claro, la relación tuya de amistad profesional con Jesús Hermida, sé cómo era.
Sí, es un vínculo muy fuerte, va más allá del trabajo, era alguien fundamental, ya pertenecía a tu propia vida, a la propia familia, a la que uno elige, ¿no? Y desde luego no me podías dar una mayor satisfacción hablando de alguien al que quiero tanto, al que admiro tanto, ¿no? Así que vayamos a sus inicios.
Claro, vamos a ir descubriendo a Jesús
Venga,
Hermida.
Claro que sí.
En 1967, Jesús Hermida, siendo redactor jefe del diario Informaciones, llega a Televisión Española. Y en 1968 se hizo cargo de la corresponsalía de Televisión Española en Ohio. Luego estuvo en Nueva York y estuvo por Estados Unidos 11 años. Y después de su andadura, de una andadura radiofónica en España, en el año 1987 vuelve a Televisión Española y obtiene el premio Víctor de la Serna, concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid. La reaparición de la cadena pública fue en el espacio Por la Mañana. Escucha, señorita Herrero, cómo era presentada por el gran Jesús Hermida en el programa Por la Mañana del día 1 de junio de 1987. Tú, Nieves, junto a dos policías, dabais consejos para evitar los robos cuando nos vamos de
vacaciones. A ver mi vocecita, a ver.
Seguro que ustedes, a la hora de irse de vacaciones, no se les olvida ni el cepillo de dientes, ni se les olvida el bañador, pero, fíjense ustedes a que muy pocos son los que protegen, como decía el señor Hermida, su vivienda. Porque usted se va de vacaciones, pero como dice muy bien el Ministerio del Interior, los cacos, o sea, los ladrones, no veranean. Se quedan aquí, se quedan en sus ciudades para hacer estragos.
Me encanta, por favor,
pero
qué
si
vocecita.
Tienes la misma voz. Si tienes la misma voz.
Ay,
claro
ay,
sí,
ay. Bueno, ahí nacimos todas a nivel profesional.
Oye,
y todos, hay muchos, hombres.
La chica Hermida.
Sí.
Las chicas Hermidas, que eras tú, estaba Consuelo Berlanga, Irma Soriano, Miriam Díaz Aroca, Concha Galán y Mariló Montero.
Sí, señor, qué bonito. Bueno, pues ahí fue el arranque de también muchos chicos como Goyo González.
Sí, Agustín Bravo, ¿no? Estaba también por ahí.
También estaba por allí. Sí. Bueno, tanta gente tan querida para mí. Y bueno, es que el número de chicos y chicas era interminable. Así que, bueno, la verdad que hay tantos recuerdos. Y luego no te olvides de también había pianistas,
claro,
había
claro.
reporteros.
La música siempre estuvo presente en los programas de Jesús Hermida. El pianista del programa Por la Mañana era Emilio Varela, el hermano hermano de Luis Varela, sí, el gran actor, sí, ¿no? Sí. Los dos muy buenos amigos míos. Interpretaba y acompañaba a invitados. En el programa por la mañana de Televisión Española tuviste que presentar y hacer una entrevista con el jefe, entre comillas, a David Hasselhoff,
hombre,
el protagonista de la serie El coche fantástico.
Fantástico, sí.
Y al final de la entrevista, David cantó acompañado por Emilio Varela.
Nada, a todo el mundo, que él dice que el programa le gusta mucho a los niños, le gusta mucho a las señoras e incluso a las abuelas, hasta el punto que ahora en España ya tienen un disco de platino en Australia, un disco de platino en Australia.
¿Ah, sí?
Y aquí van a hacer galas, como hacen los cantantes, es decir, porque él canta, además canta en español y canta canciones de amor para las damas y rock and roll para los chavales.
¿Es verdad eso? You sing songs of love. Yo,
dejemos el inglés mío, por favor, y vayamos a esas grandes artistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a, mira, esos grandes artistas
entrevistas
también,
¿no? Porque claro, en 1980 Jesús Hermida invitó a su programa de cerca a Rocío Jurado y así presentaba Hermida a la Jurado.
A ver. ¿Cómo la presentaba?
Sí, sí. Hacía y decía unas,
bueno,
cosas.
Bueno, eran. Se querían mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
De andaluz a andaluza. Gracias por haber venido. Sé que tenías muchos problemas, pero nos has iluminado el estudio, nos lo estás iluminando. Y es una gran alegría tenerte aquí. Te contaba antes que había estado recientemente en tu tierra, en tu sitio, en Chipiona, y que eras allí algo más que una persona popular. Era como si tus paisanos se sintiesen, no ya orgullosos.
No le echas de menos. ¡Ay, qué grandes entrevistas hacía!
Sin duda, fíjate, en el año 1992, volvemos a Jesús Hermida, fue nombrado director de Antena 3 Televisión, cadena que estuvo vinculada hasta el 2003, y también vuelve a hacer una entrevista a Rocío Jurado. Pero fíjate, los dos eran tan espontáneos que terminaron cantando.
Sí, lo recuerdo.
No, porque él ya me he dado cuenta que la que se sabe es la otra.
¿Cuál es la otra? ¿La de las cuatro esquinas?
Calle Herrera del Alonso.
Esa es.
Con la
esquina de acero. Calle Herrera.
Vamos a escucharlo, hombre. Es la calle más bonita que rondan
los aloneros. Calle Real.
Bueno, hay muchos momentos muy curiosos. Increíble. A mí me gustaría que hicieras una segunda parte, ¿puede ser?
Claro que puede ser. Yo,
¿sí?,
estoy a tus órdenes. O sea,
porque no, fíjate, Luis, que anda que no ha hecho entrevistas,
sí, a Lola,
anda que no le han imitado.
Sí, sí.
Yo creo que vale la pena que nos paremos, sí, en este grande de la comunicación como fue Jesús Hermida. Yo creo que la audiencia me lo va a perdonar.
Seguro, nos lo va a perdonar a los dos, y yo estoy a tus órdenes.
Bueno, pues hoy vamos a acabar con otra vez, yo me encantaría volver a escuchar este momento cantado de Jesús Hermida y
por
de
fandangos, este último
los
que
fandangos
hemos
de Huelva, claro, y Rocío
el
Jurado,
que
esto que hemos escuchado cantándole los dos mano a mano. Así que así acabamos hoy, lo dejamos y la semana que viene más. Nada más, queridos amigos, es un lunes, buen lunes a todos, pero mañana a las 4 volvemos. Gracias, Luis.
Me parece muy bien, venga.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Hasta mañana, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.